Un saludo en este lunes 6 de enero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, qué milagro, qué gusto
Hombre,
por acá.
Muchas gracias.
Ya se
el gusto
extrañaba.
Es mío.
Muchas gracias. Este breve periodo vacacional.
Mis merecidas vacaciones,
cuatro
muchas
meses,
gracias.
Buenas, Bienvenidos.
Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo están? Feliz año para todos. Feliz año, Ciro.
Igualmente, gracias.
Igualmente.
Un feliz año para todo el público.
También. Igualmente, querido Héctor. Ángel García Toraño, buenas
Abrazo
tardes.
Abrazo para todos. ¿Cómo estás, Beto, Ciro, Héctor? Los Reyes nos quedaron a deber a los americanistas. Y
hoy, ¿no? Otra vez me fallaron a mí. Otra vez. Pedí lo mismo que hace 50 años. No, que sea campeón el Atlas.
Un Atlas ganador.
Otra vez me fallaron.
Si
no, campeón.
Yo llevaba 10 años pidiéndole
malos,
un nuevo.
Pero no genios.
Yo llevaba 10 años pidiéndole un nuevo entrenador para los Vaqueros.
Ya por fin.
No fuera Jason Garrett.
Y por fin.
No me entusiasma tanto quien llega, que es Mike McCarthy. De hecho, podríamos hablar con Carlos Nava del tema, pero creo que sí está mejor el equipo de Dallas.
Muchísima gente lo pedía, ¿eh? Muchísima gente lo pedía.
Sí, Tapa, tienes esa información. Buenas tardes, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, muchachos? Un feliz año para ustedes y para todas sus familias. La verdad es que sí sorprendió a muchos. Quizá no el hecho de que sea Mike McCarthy, como decía Ciro Procuna, sino de que lo hayan hecho tan rápido. Eso implica que, bueno, de acuerdo a todo lo que se había estado informando en la semana, desde el martes tomaron la decisión, estuvieron calladitos viendo sus opciones, únicamente entrevistaron a dos entrenadores, a Marvin Lewis, seguramente para cumplir con la regla Romney de tener que entrevistar a un entrenador de las minorías en cuanto a razas sociales se refiere, y finalmente Mike McCarthy. Yo creo que es una opción sensata, si no espectacular. Mal que bien, del 2006 a la fecha es el entrenador con mejor porcentaje ganador, ha estado 10 veces en la postemporada, acumuló 8 temporadas en 10 años con al menos 10 victorias durante las 13 temporadas que estuvo al mando de los Green Bay Packers, ganó un Super Bowl, ha estado en 4 juegos de campeonato de conferencia. Quizá de lo que se le criticaba mucho, una era de que por momentos sus quarterbacks se le subían a la cabeza, que fueron Brett Favre y Aaron Rodgers, que no es poca cosa. Y yo creo que los Cowboys también por ahí optaron por él para ver si puede desarrollarles o terminar con producir bien a Dak Prescott, porque los Cowboys no querían esperar una reconstrucción. Ellos creen que tienen el talento para competir por cosas importantes. Y reitero, creo que de lo que estaba disponible para un nombramiento rápido y que comience a ver qué va a suceder con el equipo, probablemente era de lo mejor con experiencia y no apostar por un entrenador colegial.
Un abrazo, querido Tapa. Mike McCarthy, tú lo recuerdas muy bien, al final de su gestión con los empacadores de Green Bay, necesitó constantemente de que Aaron Rodgers se pusiera la capa de héroe para sacarlos adelante. En Dallas lo que necesitan es eso que tú mencionabas, que desarrollen a Dak Prescott. Entonces me parece ahí una disonancia entre lo que necesita Dallas y lo que fue Mike McCarthy en la última etapa con los Packers. ¿Estás de acuerdo?
Sí, incluso los últimos dos años, y tienes toda la razón, fue el 22º en porcentaje ganador en la NFL. Yo creo que ahí intervinieron dos cosas. Una, se habían cansado del discurso en Green Bay después de 13 años de McCarthy y creían ya más en Aaron Rodgers, quienes dicen, los que estuvieron cerca de él, que en ese momento él ya no volteaba ni a ver al entrenador, que hacía lo que le venía en gana. Y eso me lo dijeron dos jugadores, incluyendo a Jamarcus Finley, en la semana de Super Bowl hace un año, poco después de que se había ido, por un lado. Por otro lado, yo creo que el haber ayudado en ese desarrollo, haber tenido la paciencia con Aaron Rodgers, haber tenido la paciencia de aguantar dentro y fuera del campo de juego a Brett Favre, que también sabes que no fue un tipo fácil, un superestrella, pero que al final todos ellos terminan queriendo imponerse por arriba del entrenador, va a tratar de conciliar, o le va a ayudar a conciliar a los intereses del equipo, quizá con el dueño Jerry Jones, que sigue siendo el gerente general, por un lado. Y reitero, no es que yo esté a favor ni en contra, pero al observar y estudiar un poquito el movimiento que hacen los Cowboys, creo que sí era de lo mejor que tenían disponible, porque a Mike Zimmer le dijeron, tú no vas a ir a ningún lado los Vikingos de Minnesota. Sean Payton les iba a costar demasiado caro en cuanto incluso probablemente reclutamiento del draft colegial.
Tapa, perdón interrumpirte. Vamos a ir una pausa y te seguimos escuchando con interés al volver en esta tarde.
Claro, con gusto.
Muchas gracias. El Tapa Nava con el nuevo coach de los Vaqueros. Volveremos. Seguimos, Ciro, con Tapa Nava en esta tarde, sí. El primer programa de ESPN Radio Fórmula. Bueno, no, ya estuviste aquí la semana anterior.
No, aquí no, estuvimos en vivo.
No hubo descanso, sí, es verdad.
En vivo aquí,
es que yo me estoy conectando el día de hoy, me estoy
reconectando.
Sí, por si no te enteraste, hubo campeón hace más de una semana, oh, claro, una final,
hombre,
etcétera.
Si estamos aquí discutiendo los penales, pero bueno, ahí está Tapa Nava.
Más adelante va a tomar la llamada de ESPN Radio Fórmula, Duilio Danino. Entonces,
será oportuna.
Vamos a retomar, bueno, vamos perfecto a retomar el tema, ¿no? Oye, mi querido Tapa, tengo una pregunta. Porque dos grandes candidatos para tomar a los Cowboys eran Lincoln Riley, de la Universidad de Oklahoma, y Urban Meyer, cuyos principales éxitos fueron también en el fútbol universitario. Dijo Jerry Jones que los coaches colegiales están tan en su mundo que no son la mejor opción para el profesional. Pero quienes le entregaron títulos a Jerry Jones fueron Jimmy Johnson y Barry Switzer, teniendo pasado en el fútbol americano colegial. ¿Por qué no un coach universitario?
Yo creo que en realidad Ciro tuvo miedo a eso, a que no conocieran el personal que tiene de manera directa. Es decir, cuando llega Jimmy Johnson, su primer temporada no fue precisamente la mejor. Y Barry Switzer heredó un equipo campeón que caminaba solo en ya la época, sí, que no había tope salarial y refirmaba a todos los jugadores. Ahora, él cree que tiene el talento suficiente para que llegue un entrenador que esté enrolado en la NFL, que pueda producirle números con el quarterback que tiene, porque es un hecho que Dak Prescott va a seguir ahí. Tiene prácticamente armas de la ofensiva en todas las posiciones habidas y por haber. Y quizá la gran pregunta será si puede McCarthy superar también esa fama que se hizo de que, bueno, no pasaba del juego de campeonato de conferencia. Reitero, cuatro veces estuvo ahí, solamente una vez llegó al Super Bowl cuando le ganaron a los Steelers, precisamente en el estadio de los Cowboys. Yo creo que esa fue la principal razón. Y dos, yo creo que McCarthy tuvo una muy buena entrevista con él porque, como hemos mencionado, llegó el viernes y ya no lo dejó salir. Tenía entrevistas esta semana con Cleveland, con los Gigantes y creo que con Carolina. Y le dijo, ya no vas absolutamente a ningún lado.
Tapa, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Qué gusto saludarte. A ver, ¿y Jerry Jones se pondrá abusado ya, tarde que temprano? ¿Prescott dejará de ser una promesa? ¿Ezequiel Elliott será un tipo más profesional en lugar de estar haciendo pretemporada en los Cabos? ¿Alguien pondrá orden?
¿Sabes? Yo agregaría eso. Jerry Jones ya entenderá que la forma en la que ha gestionado este equipo durante 20 años no
fue la adecuada. No.
Y va a cambiar.
Perdón que me meta en tu pregunta. Pregunta de si habrá cambio de Jerry, yo creo que no, porque él ya nos lo advirtió. Hace 3 semanas nos dijo, soy el dueño, yo soy el que firma los cheques y aquí las cosas van a ser así. Dijo, incluso me estoy ahorrando burocracia, porque si contrato un gerente por imagen, la verdad es que no le va a tener que venir a reportarme y yo voy a tomar la última decisión. Luego, yo creo que sí tiene personal con qué hacerlo. Dak Prescott es un quarterback de este año de 5,000 yardas. Hay que refinarle muchas cosas y enseñarle al coordinador ofensivo a manejar precisamente las virtudes de él, de Elliott, de Cooper, porque fue un gran coordinador ofensivo McCarthy en su época, incluso con los 49ers, con Kansas City, con algunos otros conjuntos. Yo creo que Elliott, con sus $90 millones, ya entendió la lección, no tuvo ningún problema, y de cualquier manera le alcanzó para ser el cuarto corredor en yardas ganadas por tierra, el segundo en yardas desde la línea de scrimmage, y anotar casi la decena de touchdowns. Es decir, están apostando por el carácter, y un entrenador que digan los muchachos, ¿sabes qué? Este ya lo ganó, hay que escucharlo, porque Garrett no ganó absolutamente nada.
Oye, ¿y Garrett se pelearán algunos equipos por llevárselo?
Pues con los seis, los blancos.
No estoy seguro si se vayan a pelear o no, pero después de la imagen que tiene ahorita en todos los Estados Unidos, no solamente en Dallas, estoy casi seguro que se va a tomar un año sabático, uh-huh, y después yo creo que sí va a regresar y le van a dar empleo de entrenador en jefe, porque el tipo es muy inteligente, es educado. Yo no sé si le alcanzó para entablar ciertos diálogos con el dueño. Y por otra, nunca pudo superar el problema que tiene de manejo de tiempos en el partido, quizá también por una presión que ya era una bola de nieve. Yo creo que él sí va a tener otro lugar donde dirigir, pero no estoy seguro que sea este mismo año, porque él se tiene que ir de Dallas, o hoy mismo lo atropellan en la calle, ¿eh? La gente está realmente sí. molesta.
Muy enojada con él, sí.
Tapa, muchas gracias por la información.
Un abrazo, muchachos. Feliz año de nuevo.
Buenas tardes.
Yo nada más agregaría, para la gente que no lo ubica, ¿quién es Mike McCarthy? McCarthy fue el entrenador en jefe de los Empacadores de Green Bay durante 13 años. Con ellos fueron campeones de la NFL, justamente ganando ese partido en Arlington que hacía referencia Carlos Nava. Al final su relación con Aaron Rodgers era insostenible. Y nada más, habrá que decir, porque hay argumentos a favor y en contra de Mike McCarthy. Uno de los que va en contra es que el mismo equipo que él manejaba con Green Bay hoy terminó como el segundo mejor de la Conferencia Nacional. Entonces, nada más, no dejemos de lado eso. Apenas se fue, el equipo elevó su nivel y descansó en la primera semana de postemporada.
¿Por qué no puede tener a un mejor coach? Están ocupados, entiende uno, pero ¿por qué no es capaz de tener a los mejores?
Pero un mejor coach, ¿como quién? Porque tienes que partir de los que estén disponibles. Lo decía Tapa, Sean Payton está bajo contrato con el equipo de Nueva Orleans y tendrías que indemnizarte, saldría muy caro. Un mejor head coach, tienen trabajo los que son mejores head coaches, ¿no? Aquí el problema es que Dallas, o sea, esperó mucho, se mantuvo 10 años con el mismo personaje.
¿No se puede pagar una cláusula?
Sí, se podría, pero... No fue el perfil que ellos quisieron. Claro. Este señor tiene experiencia, a diferencia de los otros entrenadores que venían de colegial, y sí es un hecho que los entrenadores colegiales están muy metidos en su mundo, aunque es el mismo juego, es el mismo deporte, pero son mundos totalmente distintos. Te podrá ayudar al momento de reconstruir una franquicia, porque conoces el talento colegial y seguramente vas a ser muy certero a la hora de reclutar gente, como lo hizo Jimmy Johnson. Pero ya un equipo armado como este que tiene Dallas, con talento en las posiciones más privilegiadas, necesitas a alguien con experiencia que llegue y te dé el salto de calidad. Esa es la parte que yo tengo mis dudas con Mike McCarthy, ¿no? Que pueda dar ese salto de calidad. No es una contratación súper sexy para los vaqueros, pero...
Digamos que no es el Guardiola, pues.
Mejor que con Garrett, van a estar mejor que con Garrett. Sí. Peor no se podía estar con Garrett. Sí, con Garrett.
10 años haciendo lo mismo, el resultado fue el mismo, ¿verdad?
Exactamente, sí. ¿Tienes algo que comentar, Diego?
Bueno, solamente decir que va a arrancar el torneo del fútbol mexicano el próximo...
De los vaqueros.
Viernes. Bueno, sé que es un equipo con muchos seguidores. No sé si ya el líder de seguidores...
Cambió en México.
Dicen que cambió.
En México que ya no lo es, ¿verdad?
Pues si es que tienes que ganar campeonatos, claro. Y si no ganas en 23 años...
Ese puede ser después un buen tema, ¿no? Porque los vaqueros de Dallas, los Dodgers de Los Ángeles, equipos importantes, por ejemplo, uno en béisbol, otro en la NFL, cuando hablamos del Cruz Azul y se discute que si son grandes o que si no son grandes, pues los vaqueros de Dallas es un equipo importante, una de las franquicias más importantes en la historia del deporte mundial, sí. Pero no ganan. Los dueños están igual, no son capaces de ganar un Super Bowl, están igual que el Cruz Azul.
Sí, los chavorrucos de ahí para arriba son todos los que le siguen, nos seguimos yendo.
Claro, y al rato
los vaqueros.
El Guadalajara va a empezar contra el equipo de Ciudad Juárez el próximo fin de semana en el torneo mexicano, y Hernaldo Moritz tiene el reporte de las Chivas. Adelante, Hernaldo, en Guadalajara.
Heriberto, buenas tardes para todos, compañeros, gusto estar con ustedes, feliz año, feliz Día de Reyes, y fue justamente eso lo que celebraron hoy las Chivas con su afición en el campamento de Verde Valle, un grupo de cerca de 500 aficionados los que se dieron cita hoy en el entrenamiento del rebaño. No fue convocatoria abierta que pudiera cualquier aficionado ingresar, fueron ganadores de ciertas dinámicas que el club había organizado, y fueron ellos los que convivieron, partieron la rosca con los futbolistas de Luis Fernando Tena, con el cuerpo técnico, incluso con Ricardo Peláez, repartieron por supuesto autógrafos, fotografías, en pleno la comunión que ha logrado este equipo, al menos en la pretemporada, con su afición. Lo veíamos hace un par de semanas, también hace pocos días, nuevamente después de la celebración del fin de año, como alrededor de 2,000 aficionados estuvieron en los últimos entrenamientos a puerta abierta. Bueno, hoy otra vez se crea esa sinergia por algunos minutos entre afición y equipo. Y ya hablando de la situación futbolística, compañeros, bueno, el Guadalajara, después de haber derrotado al Necaxa en su último partido de pretemporada, alcanza 4 victorias en la misma cantidad de partidos de cara al Clausura 2020, ya se perfila una posible alineación titular para enfrentar a los Bravos de Ciudad Juárez. Lo que llama la atención es que realmente hay poca inclusión todavía de los refuerzos que llegaron para este torneo. Hablamos de un posible 11 con Toño Rodríguez en la portería, con Jesús El Chapo Sánchez por la lateral derecha. Recordar que Sistema Dueña no está disponible por lesión en esa lateral. En la lateral izquierda, Miguel Ponce como titular, incluso en estos momentos por encima de Cristian El Chicote Calderón, que es cierto, por su actividad con Necaxa en liguilla, se integró tarde a la pretemporada, al igual que Canelo Angulo y también Alexis Peña. Ellos arrancarían como suplentes. Entonces decíamos, Chapo por derecha, Ponce por izquierda, la defensa central con Idán Mier y Gilberto Sepúlveda. En medio campo, Jesús Molina como titular, es el capitán del equipo tal cual, además de Fernando Beltrán, y como enganche, Eduardo Lachofis López, incluso por encima en estos momentos de Víctor Guzmán, que muchos esperaban pudiera ser titular. Le ha gustado, le ha llenado la pupila a Atena, y bueno, irá ahí... Eduardo Lachupis López, y adelante Brizuela, Vega, y José Juan Macías, el 11 que usaría en este fin de semana.
Pues ya llama la atención. A mí en lo personal, ¿cómo estás, Hernando? Te mando un abrazo. Entiendo la ilusión y el entusiasmo, y Héctor lo sabrá mejor que nadie porque es de Guadalajara. Pero yo creo que es un exceso, ¿no? Todo lo que se está viviendo antes de obtener algún resultado. No sé si la presión para Luis Fernando Tena, si no se arranca bien, sea peor que estar peleando el descenso con un equipo como Chivas así de armado.
Sí, y viene la presión desde ya para el tío. Es un hombre experimentado, que campeón del fútbol mexicano, sabrá cómo manejarla seguramente, pero desde el inicio el armar no solo la alineación, incluso la banca de este equipo, porque el fin de semana llevó a 23 futbolistas a Aguascalientes para jugar frente al Necaxa, removiendo de esta lista los dos porteros, son 21 futbolistas de campo para solamente 16 puestos que tendrá que repartir este fin de semana. Desde ahí 5 irán a la tribuna, sin contar al lesionado José Madueña. Entonces estos son los problemas que enfrentará Tena de inmediato, y sí, la afición ha renovado su ilusión y está, pues quizá de manera desmedida, pero muy motivada de cara a este torneo.
Hernando, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes.
Bueno, hay muchos rumores en Guadalajara de que faltan dos bombas, nada más para ahorita vamos a entrevistar a Duilio Davino, me parece que el siguiente corte
ya seguimos. Sí, ya está listo ahí en la línea.
Vamos a preguntarle lo de Rodolfo Pizarro, es muy importante, ¿no? Porque el Guadalajara está esperando que vuelva Rodolfo Pizarro. Están allá con la ilusión todos los aficionados Chivas, y hay muchas versiones engañosas en el sentido de que sí va a ir a Chivas. Hay que preguntárselo ahorita, no, Duilio Davino.
Sí. De algún portero, ¿no? Se hablaba de Hugo.
No, pero decían de Héctor Moreno también, pero sobre todo lo de Pizarro, esa es como la joya de la corona que quiere el Guadalajara de regreso, pero me parece que no se va a hacer, me parece, ¿no?
Vamos a ver, entrevistaremos a Duilio al volver en ESPN Radio Fórmula. Duilio Davino tuvo el acierto de traer de regreso a Antonio Mohamed, por consiguiente es una pieza importante en el título de Rayados en el fútbol mexicano. Duilio, muchas gracias por tomar esta llamada, ¿cómo te va?
Hola, Beto, muy bien, buenas tardes, feliz año, saludos a todos.
Igualmente, aparte de la gloria deportiva, ¿qué tanto gana en términos económicos un equipo que sale campeón en el fútbol mexicano?
Ay, qué buena pregunta. Yo creo que lo que gana también lo reparte en premios, así que también sabemos que Monterrey no tiene fines de lucro, entonces si ganar algo, pues se tiene que volver a invertir en instalaciones o en jugadores, pensando en tener el mejor equipo posible y las mejores instalaciones para la afición.
Ahora que han pasado algunos días, ¿cuál es tu reflexión sobre el transcurso del partido de la gran final en la cancha del Estadio Azteca?
Bueno, que tuvo muchos momentos, algunos a favor de Monterrey, otros a favor de la América. Yo creo que aquí de local nosotros podríamos haber llevado mejor ventaja, pero también el primer tiempo en la Azteca ellos quizá pudieron irse con mayor ventaja, y al final se emparejó el partido, en los tiempos extras estuvo para cualquiera, y bueno, al final la definición final.
Saludos, Duilio. Ciro Procuna, enhorabuena, felicidades, feliz año y desde luego un abrazo por la obtención del título. Antes de una final, y tú disputaste varias, cuentan que es difícil conciliar el sueño. Me imagino el caso de Rayados, que una semana antes estaban jugando un partido oficial del otro lado del mundo contra Liverpool. ¿Cómo hicieron para gestionar el rendimiento de los jugadores en una final que inclusive requirió de alargue?
¿Qué tal, Ciro? Feliz año también para ti.
Gracias.
Nosotros veníamos jugando finales desde que llegó Tony, porque si perdíamos un partido quedábamos prácticamente fuera. Entonces fueron dos meses de mucha presión mental, de mucha concentración, y tratando de ir partido a partido. Creo que esa es la manera, no podíamos pensar en lo que sigue, íbamos despacio. Fue un gran diciembre para nosotros, sentíamos que contra Liverpool por mí merecíamos un poco más, pero bueno, al final el fútbol nos da el campeonato que tanto buscamos durante tantos torneos.
Me hace todo el sentido Monterrey peleando por los sitios de privilegio y en lo más alto como terminaron, por el talento acumulado, por la gestión de plantilla, pero no me explico un Monterrey ocupando lugares decimotercero, decimocuarto, como les llegó a ocurrir en este semestre. ¿Cómo te explicas esos momentos tan complicados que llegaron a tener, visto en perspectiva?
Pues hubo muchas situaciones. Hay que mencionar que en mayo estábamos levantando la Copa de CONCACAF, la final contra Tigres. Después de una pretemporada donde teníamos muchos jugadores en selección, muchos jugadores afuera que no pudimos completarla de buena manera. y después nos costó mucho arrancar, que prácticamente en dos meses estábamos en esas posiciones que tú mencionas, y después, bueno, hubo una decisión y un trabajo que cambia el rumbo, ¿no? Pero sin duda que hay muchos factores que a veces no conviene decirlos porque pareciera que uno se quiere proteger, pero que tiene que ir tratando de gestionar y ir arreglando sobre la marcha.
Hola, Dino, ¿cómo estás? Mira, viendo los números de, por ejemplo, un aspecto que tal vez a poca gente le interesa, pero que son las entradas oficiales que tiene cada uno de los equipos, no sé si te sorprende el dato, Monterrey tuvo más aficionados en el 2019 que Tigres. Monterrey tuvo 464,696 el torneo pasado, y este reciente 463,971, en total 928,667, casi le llegaron al millón de aficionados. Y Tigres tuvo entre los dos torneos 863,839, es decir, 64,828 aficionados más. No sé si para ustedes tenga importancia esto de que, a pesar de lo que se piensa que Tigres es quien mete más gente, pues Monterrey en 2019 fue el que más gente metió en todo el fútbol mexicano.
Hola Héctor, ¿cómo estás? No me sorprende, pues la verdad es que también la capacidad de nuestro estadio es mayor.
Un poquito mayor que la de ellos, sí.
Sí, las dos aficiones son extraordinarias. También hay que mencionar que hay un detalle que ya en Monterrey se ve en la tele, los partidos de Rayados, eso también influyó un poco. Después hubo momentos que el equipo no contagió, también influyó. Son muchos factores, después obviamente está también la situación económica, ¿no? Que puede influir, pero la gente estuvo y ahí están los números, ¿no? Estamos muy contentos, agradecidos y felices porque ellos se merecían ese torneo.
Sí, porque daba la impresión, porque la gente no jala con Alonso, no está yendo la gente, pero bueno, pues los números que registra la federación son esos, aunque el estadio de ustedes sea de 51,348 y el de Tigres de 41,886, no deja de sorprender el hecho de que también en Monterrey no solo ganaron los dos títulos de hombres y de mujeres, los dos equipos, sino que también ganaron el título de más aficionados en el estadio.
Sí, la verdad fue
un año buenísimo para ustedes,
¿no? Muy bueno, y bueno, sobre todo para nosotros, ¿no? Que metimos con CACAF, sí. Liga Femenil, terminó siendo un año espectacular, quizá los mejores de la historia de la institución.
Julio, ¿cómo estás? Ángel García Toraño, te mando un abrazo, felicidades. ¿Qué tan veraz fue la información que circuló cuando las cosas no caminaban en Monterrey, que tu puesto estaba en riesgo, Duilio? Debes de estar ahorita muy contento de la Navidad y el Año Nuevo que pasaste, ¿no? Porque pues Monterrey es el campeón y tú eres pues un hombre exitoso en el fútbol.
El presidente campeón.
Y el presidente campeón. Voy a esto porque hubo un momento en que se te relacionaba mucho con Alonso y se decía que si Alonso se iba y no funcionaba el tema, podrías tú dejar a Rayados.
¿Qué tal, Ángel? Pues mira, la verdad es que a mí el consejo nunca me lo hizo sentir de esa manera. Siempre me ha apoyado en las decisiones que yo he tomado. Yo soy el responsable al fin del área deportiva, y así como yo decidí traer a Alonso, también yo decidí que era el momento de terminar el ciclo y traer a Tony. Yo con mi grupo de todo lo que es el área deportiva, y el consejo siempre nos ha apoyado y nunca me han hecho sentir esa cosa que se vivió en algunos momentos. Por supuesto que el fútbol tiene picos altos, picos bajos, que uno siempre quisiera estar arriba, pero no siempre serán buenos momentos, y que hay que tratar de tomar decisiones y poder seguir siendo exitoso en búsqueda siempre de lo mejor para la institución. Al final, eso es lo que queremos, ¿no?
Claro, Duilio, se va a reforzar Monterrey, porque si algo ha hecho Tigres, si ha hecho Rayados, es que en lugar de desprenderse de futbolistas cuando consiguen estos títulos, siguen reforzándose y siguen buscando tener mejor plantel por encima de los llamados cuatro grandes. ¿Qué sorpresas puede tener Monterrey para el arranque del torneo y para lo que viene?
Sí, la verdad es que la intención siempre es reforzar al plantel. Nosotros somos un equipo que trata de no vender a sus jugadores que quiere realmente que sigan, y sí tratamos de acomodar a los que creemos que es mejor para todos que puedan salir. Así que esa será, seguirá siendo la intención. Veremos primero algunas salidas que estamos trabajando ya esta semana, y después a ver si podemos incorporar algún refuerzo.
¿De Pizarro nos podrías decir algo?
No, de Pizarro nada. Salió algo en los medios, pero es totalmente falso. Pizarro seguirá con nosotros. Él está buscando poder jugar en Europa, y a nosotros nos gusta mucho que el jugador, sobre todo mexicano, tenga esa ilusión de jugar en Europa, y veremos si hay alguna posibilidad, pero alguna salida aquí en México es totalmente fácil.
Oye, lo de Charlie Rodríguez, ¿no anda ya como algún equipo con muchas ganas de llevárselo?
¿Como quién, perdón?
¿Como algún equipo de Europa queriendo llevar a Charlie Rodríguez por
lo que... bueno, sin duda, después del
Mundial de Clubes,
el Mundial de Clubes, y el frente que tiene siendo tan joven, despierta el interés de muchos, pero yo creo que los equipos de Europa empiezan a le llaman más la atención cuando empiezan a tener un rendimiento así para en selección. Así que yo espero que Charlie pueda consolidarse como lo es como vamos en selección, y seguramente después llegarán ofertas para que él pueda seguir creciendo su carrera.
Oye, dile, de los que se van, Johan Vázquez va a Pumas, ¿verdad?
Sí, Johan se va a Pumas. Todavía no lo hemos hecho oficial porque estamos a algunas firmas. Ajá. Y también avanzado lo de Saldívar a Puebla.
Saldívar ya era prestado con ustedes y ya no sigue con ustedes, ¿verdad, Ángel Saldívar?
Sí, tenía un tiempo más de préstamo, pero creemos que lo mejor para él, sobre todo, es que pueda ir a un equipo que le dé minutos.
¿Y Jonathan Urreta Vizcaya?
Y él estamos revisando, hay algunas ofertas, puede ser alguna posibilidad de salida, pero todavía no hay nada concreto.
Oye, Duilio, ¿hablaste con Gallardo con respecto a ese festejo que hizo en contra del América?
Sí, hablamos con él. Vamos a mandar un escrito a la federación, vamos a pedir una disculpa tanto él como el club, y vamos a esperar la resolución de la liga.
Correcto. ¿Barovero continúa?
Sí, Marcelo continúa como cuando tiene todavía contrato, y obviamente ha tenido un gran semestre también.
Y Hugo González regresaría hasta dentro de 6 meses, ¿verdad?
Hugo González es jugador de Rayados, sí. Fue el mejor portero de la liga, catalogado.
Lo renovaron, ¿verdad?
La incluso. Misma liga, sí. Llegamos a un acuerdo para su renovación, así que veremos a ver en junio. La intención es poderlo tener, pero digo, el fútbol es muy variable, así que vayamos poco a poco.
¿Y Tony Mohamed ya seguro se queda con ustedes?
Sí, Tony seguirá con nosotros.
¿Cuánto tiempo, Duilio?
Pues no es cuestión de tiempo, al final los resultados dirán el tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque Tony es feliz aquí, nosotros también estamos muy contentos con él, pero al final lo que marca todo, tanto para Tony, para mí o para todos los que trabajamos en esta industria, son los resultados.
Y por último, ¿cuántos títulos has ganado entre jugador y directivo?
Y no sé, de Liga 6, ¿6? De Conca creo que otros 6, y de Copa hay algunos otros, y ojalá que sí, que sean muchos más.
Porque se entiende, Duilio,
con lo que se ofrezca.
Se entiende, Duilio, que quería ser campeón y todo, pero ¿te dolió por América o del América te da igual?
No, al final uno cuando trabaja en un equipo lo quiere ganar.
Claro.
Sí, pero sí, bueno, el América claro. Es un equipo que le guardo mucho cariño, pero obviamente era importantísimo para nosotros conseguir este título.
Muchas gracias, Duilio, por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Duilio Davino.
Nomás le dolió a los americanistas.
Es que fue americanista.
Por eso, pero sí, ahora está dedicado a Rayados.
Pues, no, jugó ahí.
No, a los americanistas.
Obviamente le debe haber dado un gusto. Imagínate coronarte.
¿Y esos 6 títulos como jugador fueron todos con el América?
No, con el León. Creo que con Tecos fue campeón.
Tecos de la Autónoma de Guadalajara.
Tecos fue campeón, sí. ¿Dónde más estuvo Duilio que
Tecos
ganó?
Y América.
Con América, ¿no? Sí ganó, sí.
Tecos y América.
¿Le tocó la época a Davino de
Cuauhtémoc? No,
creo que... No, porque en León estuvo su padre, querido Héctor.
Sí, eso Jorge Davino. En los centrales, ¿no?
Tarzán Davino. Sí, le tocó.
El padre estuvo en el León.
Y él, ¿no? Ahora Salgado. No, pero fue campeón en América más veces.
Sí, claro.
Más veces, sí.
Pues abundante de información la plática con Duilio Davino.
Y sobre todo que Pizarro no se va.
Una pausa y volveremos. El serbio Novak Djokovic, segundo del mundo y presidente del Consejo de Jugadores del ATP, afirmó ayer que Tenis Australia, el órgano responsable de organizar el Abierto de Australia, se podría plantear retrasar la celebración del evento si la calidad del aire en Melbourne sigue afectada por los incendios forestales que están teniendo lugar en la frontera del estado de Victoria y Nueva Gales del Sur. El equipo campeón de la Serie Nacional de Cuba no participará en la Serie del Caribe 2020, que arrancará el 1 de febrero en San Juan de Puerto Rico, luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe aseguró que está imposibilitada de garantizar su inclusión por condiciones fuera de su control. Paulo Orlando sacudió un jonrón de 3 carreras y Jesús Valdés lo siguió con un cuadrangular solitario en un ataque de 5 anotaciones en la 5ª entrada, y los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 7-1 a los Sultanes de Monterrey para tomar ventaja de 3-0 en su serie al mejor de 7 por el pase a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. El ex portero alemán Hans Tilkowski, subcampeón del mundo en 1966, cuando recibió el célebre gol de Wembley, murió a los 84 años, informó hoy su equipo, el Borussia Dortmund. Fue aquella final, Inglaterra y Alemania empataban a 2 en la prórroga, un disparo de Geoff Hurst se estrelló contra el larguero y luego pegó contra el pasto y, según se insiste en Alemania hasta hoy, no atravesó la raya de gol. No hay una toma lateral y, por supuesto, no había VAR. Y el árbitro Gottfried Dienst lo consultó con el juez de línea, un ruso, Tofik Bachmarov, y le dio el polémico gol a Inglaterra. Gareth Bale y Karim Benzema no estarán en la Supercopa de España. El Real Madrid dio a conocer los partes médicos. Los dos están fuera para jugar la Supercopa en Arabia Saudita. En la línea está Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un saludo para todos y feliz año desde aquí, desde Madrid.
Igualmente, Manu. ¿Qué tan cerca está Guido Rodríguez del Betis de Sevilla?
Pues tan cerca como quiera la América, porque según insisten desde el Betis, las ofertas están hechas. Hicieron una primera oferta que no le gustó a la América, ya han hecho una segunda, está en torno a los 7 millones de euros. Ahora es el América el que sigue pidiendo 10 y por ahí, según cuentan desde Sevilla, es lo que falta para que se decida todo, porque parece ser que el jugador argentino y el Betis ya tienen el acuerdo. La lesión de William Carballo, un hombre muy importante en el Betis, ya desde octubre tuvo que ser operado de una hernia discal, hace que se esté retrasando su vuelta a la cancha. Parece que ya ahora en enero podría empezar a correr, pero sigue necesitando un centrocampista el Betis, y de ahí el interés que ha surgido en este fichaje. Como siempre digo, un Betis que a través de su presidente siempre está muy interesado en tener presencia en México y que se hable del Betis. Así que por ahí puede ser una de las causas, pero la principal es que les hace falta un centrocampista.
Jugador todoterreno, gran fuelle, extraordinario recuperador, quizá uno de los 3 mejores extranjeros en el fútbol mexicano, Guido Rodríguez, pudiera ir al Betis. ¿Qué se puede esperar, Manu, de la Supercopa allá en Arabia?
Bueno, pues lo primero es expectación, porque es un torneo que, aunque se llama como se llama el que se viene jugando desde hace muchos años, es totalmente nuevo. Está final a 4, muy lejos de España. Ayer me decía un directivo del Valencia, por ejemplo, que solo se van a desplazar unos 40 aficionados del Valencia, que del Real Madrid no esperan muchos más, y que el Atlético de Madrid y Barcelona no va a llegar ni a la centena. Es decir, va a ser una Supercopa para la gente de Arabia Saudí. Eso lo primero. Lo segundo, vamos a ver qué sucede con este Real Madrid, que partía como uno de los favoritos junto con el Barcelona. Todos esperábamos ya un clásico en el próximo domingo en la gran final, pero hoy, antes de viajar, nos hemos enterado que ni Bale ni Benzema viajan. Si esto se lo unimos a Hazard, que está lesionado, los 3 lesionados son los 3 jugadores de ataque, en teoría titulares esta temporada para Zinedine Zidane. Así que vamos a ver con qué ataca este Real Madrid, al que le cuesta mucho el gol. Si encima, además, ahora pierde a Benzema, por ahí le pueden venir los problemas. Firme en defensa, pero en ataque va a tener más complicaciones contra el Valencia, que es la primera semifinal. La segunda, ese Barcelona-Atlético de Madrid, que ya tendremos que esperar hasta el jueves para verlo. Pero la sensación es de un torneo lejano. La afición en España no le termina de ver todavía la gracia a este asunto. Pero bueno, si tuviéramos un clásico el próximo domingo, ya aseguro yo que la audiencia televisiva sería bien alta.
Hola, ¿cómo estás, Manu? Te saludo con mucho gusto. ¿No hubo tanto inconveniente para esta participación fuera de España que la que hubo cuando querían traer el partido del Barcelona a América? ¿Por qué fue esto?
Bueno, sí ha habido inconvenientes, sí ha habido críticas, pero hay 2 factores que le dan todo el poder a la federación para poder hacer este torneo. El primero es el deportivo. El deportivo es que los 4 equipos van a jugar en campo neutral. En lo que quiere hacer la Liga en Miami, hay un equipo que deja de tener su terreno de juego como local y juega los 2 partidos de Liga contra el otro como visitante. Es decir, no juega ninguno de los 2 en su casa, ya sea el Girona, que fue el que se planteó el año pasado, o el Villarreal, el que se planteaba este año. Entonces, el reglamento, como dice que la Liga se tiene que jugar un partido en casa y otro partido en casa del rival, pues esa es la parte deportiva. Pero hay una parte, Héctor, que te voy a decir, que desbarata cualquier otra discusión que podamos tener.
El dinero.
Claro. El dinero que ha puesto Arabia Saudí para que se dispute este torneo allí es tan alto que no ha rechistado nadie. Y ahora puntualizo. Fijaros cómo es la situación, que el Valencia, y tengo buenas fuentes ahí ahora mismo, me contaba ayer que incluso ganando el torneo van a ser el equipo que menos dinero reciba. Sabéis que tienen un fijo y luego por la final otro y otro por ganar el torneo. Bueno, pues el Valencia incluso ganando el torneo sería el que menos recibiera de los cuatro. Eso sí, han firmado el contrato.
Manu, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, un gusto saludarte, un abrazo. ¿Cómo esperamos la segunda parte del torneo? Porque nadie se imaginaba que el Barcelona y el Madrid tuvieran tantos tumbos, ¿no? Y que fuera tan volátil su participación en el torneo, aunque van peleando por el primero y segundo puesto. ¿Esperamos una segunda parte diferente, donde el Madrid y el Barcelona manden, o esperamos lo mismo?
No, pero fíjate, lo mismo es incluso estando mal.
Están primeros.
Porque están los dos arriba. Lo sorprendente es que el Atlético de Madrid haya sido incapaz de aprovechar esta situación, porque si el Atlético de Madrid hubiera sido más regular, estaba por encima de ellos dos. Yo sí espero que Barcelona y Real Madrid estén arriba. No sé si os acordáis, tuvimos esta discusión una tarde allá por el mes de septiembre, octubre, cuando equipos como el Granada, la Real Sociedad, el Sevilla, estaban por delante de Real Madrid y Barcelona, y alguien planteaba si esta iba a ser una liga distinta. Yo dije, es muy difícil, por muy mal que estén estos dos, siempre serán los equipos que estén arriba. Hay un factor que sí hay que ver este año como diferente. El reparto del dinero televisivo, aunque Real Madrid y Barcelona cobran mucho más, y el tercero es el Atlético de Madrid, poco a poco va siendo más equilibrado. Y eso hace que veamos a otros equipos cada vez más arriba. Pero Madrid y Barcelona, aunque sean los menos buenos, siempre van a ser primero y segundo, segundo y primero, el orden que vosotros queráis. Y creo que así va a ser la segunda parte del campeonato.
Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches por allá en Madrid. Y ahora con Marcelino Fernández. Marcelino, tienes información en esta tarde rumbo al próximo torneo del fútbol mexicano. Gusto en saludarte. Feliz año nuevo.
Saludos, Heriberto. Feliz año para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Hoy fue presentado Luis Romo y tuvo su primer entrenamiento formal con la máquina después de que el jueves pasado llegara a la Ciudad de México para el viernes presentar sus exámenes médicos. Este día ya fue presentado oficialmente como jugador de Cruz Azul y tuvo su primer entrenamiento. El jugador regresa después de 8 años de haber pertenecido a la máquina en la categoría sub-15. Ya había estado Luis Romo, después fue a Querétaro, en donde realmente fue todo su desarrollo como futbolista profesional hasta llegar a la primera división. Y un dato curioso es que tiene 4 goles en primera división, 3 de ellos contra Cruz Azul, algo que pues ya no se va a poder dar. Aquí las palabras este día de Luis Romo durante su presentación.
Volver aquí, donde fue el primer lugar que yo salí cuando vine de allá de Sinaloa, entonces volver aquí me representa un reto totalmente positivo, donde puedo consolidarme como futbolista, donde puedo estar más cerca de selección, entonces cumplir las expectativas y llevar a este equipo a lo que tanto ansía. Es un club grande que necesitado, que ocupa gente que venga con mucho compromiso, y estoy dispuesto a dar el 100% todos los días, y eso va a llevar a que cumpla todos los objetivos y todo lo que se espera de mí.
Este día en las instalaciones de la Noria, donde también habló Jaime Ordiales, director deportivo del conjunto cementero, acerca de la situación de Ake Loba. Se mantienen las negociaciones por el futbolista, está en la mira desde hace tiempo de Cruz Azul para reforzarlo rumbo al Clausura 2020, pero ahora tienen una necesidad mayor por la lesión de Milton Caraglio, e incluso podrían buscar a otro futbolista en ese mercado que cumpliera con similitudes a lo que hace Milton Caraglio, buscar un 9 de área, mientras que Ake Loba es un jugador que puede acompañar más al delantero. Aquí las palabras de Jaime Ordiales sobre la situación de Loba. Las negociaciones se mantienen.
La situación que se dio, por desgracia, para Milton, la lesión, y para el equipo, la lesión de él, pues repercute. Nosotros teníamos, a esto que decías tú, Abigail, un análisis de la posición que realmente cubría las expectativas y las necesidades que redondearan sobre todo el cuadro ofensivo. Pero bueno, pues ahora tenemos que también tomar en cuenta otra situación, que es la baja de Milton y la inminente necesidad de un centro delantero, ¿no? La realidad es que Loba es un gran jugador que conocemos, yo lo conozco personalmente, y creo que por eso Cruz Azul se ha fijado en él. La realidad es que para que se lleven a cabo las negociaciones no es nada más el jugador, no nada más son los dineros, sino hay muchos factores que intervienen, los clubes, los representantes, y bueno, pues al final de cuentas él es un jugador que tiene otras opciones también importantes, y bueno, estamos en esas negociaciones, si se puede llegar a dar, pues bienvenido, y si no, pues estemos en otros jugadores también analizando la mejor postura para traer a Cruz Azul, ¿no?
Correcto, Marcelino, muchas gracias por la información cementera.
Saludos para todos, Heriberto.
Igualmente, buenas tardes, Marcelino.
Sí, pues mira, nada más aquí escuchando las palabras de Luis Romo, que recuerda que el primer equipo en el que estuvo fue Cruz Azul, y sí estaba en el equipo cementero cuando tenía 15 años de edad, formó parte de ese equipo y tuvo que irse a buscar la vida por otro lado. Hoy regresa, pues qué bueno, mejor tarde que nunca, pero lo llegó a tener Cruz Azul en su semillero, no lo aprovechó. Como también tuvo la oportunidad de llevarse a JJ Macías, lo ponía José Luis Higuera en su Twitter cuando se dio ese momento en el que Macías termina en el León, pudo terminar también en Cruz Azul, pero Cruz Azul desistió de su interés por Macías. Y me hace recordar que Mohamed era el candidato de Peláez, ¿cierto?, para llegar a Cruz Azul. Terminaron llevando a Siboldi, terminó saliendo Peláez. Mohamed llegó a Monterrey y la historia la conocemos. Nomás para ver cómo andan las cosas en detección de talento por allá por la Noria.
Ahorita que menciona a Higuera, le mandaron un recadito, fíjate, de una entrevista a Matías Almeida para el Torneos y Competencias de Argentina. Y dice, ¿por qué se fue de Chivas? Dice, me tuve que ir por diferencias con algún dirigente que tenía en ese momento Chivas. Yo creo que sí se refiere al tío Higuera, ¿no?
Sí, claro. Creo sí, que no, sí, pero ¿verdad? Yo lo que me refería es que tuvo la opción, tuvo la opción de llevarlo Cruz Azul a Macías.
Sí,
y claro, desistió. Y tuvo la opción de capitalizar a Romo en su momento. Y hoy regresa, pues sí, ya más consolidado, pero les habrá costado.
Sí.
Y tuvo la opción de llevarse a Mohamed y no se lo llevó y se terminó yendo Peláez. Sí. Y Mohamed es el técnico campeón. Entonces, nomás.
Pero no.
No andan muy derechos que digamos.
No solo Cruz Azul, también Chivas hoy repatria. Para que sea más correcto, repatria a Pocho Guzmán, a JJ Macías y al Gallito Vázquez.
Sí.
Que los dejó ir otra vez el tío Higuera, ¿no?
Y antes, ahora, a
esos tres ahorita.
Al lateral Gallito, que estaba en España.
¿Al Gallito o no?
Sí.
El Chicote, Alanis también. Alanis.
El Chicote Calderón también estuvo en fuerzas también básicas también,
claro,
de los Chivas.
Claro, Toño, Lobos. Lo que es un
repatriadero.
Cruz Azul, repatriadero. Cruz Azul parece que está como... Está dormido muchas veces en la cancha. En los escritores siempre hay pleitos. Pero parece que está como que con pocos deseos de gastar. No sé si cuando llegó Ricardo Peláez, bueno, no sé. No,
gastaron todo cuando lo que tenían que gastar por 10 años.
Gastaron, pero ahorita...
Y no fueron campeones.
Ahorita no se ve que Cruz Azul esté dispuesto, exacto, a soltar la lana. No la va a soltar.
¿Tiene Ciro los resúmenes del fútbol americano profesional?
Sí, mira, si quieres podemos ir juego a juego. Vámonos de atrás para adelante. Ayer el último partido por la noche, Seattle termina ganándole a las Águilas de Filadelfia. Un partido apretado, 17-9. Gana el equipo de los Halcones Marinos. Lo último que le podía pasar a Filadelfia era que se lesionara a Carson Wentz, y en su debut en postemporada, en su cuarta jugada, le pega a Jadeveon Clowney, conmoción cerebral, no regresó al partido Carson Wentz, y tuvieron que concluir el partido con otro debutante en postemporada, pero de 40 años de edad, el caso de Josh McCown. McCown al final estaba muy conmovido de que anduvo por todos lados en la NFL con equipos perdedores siempre, y era su debut en postemporada, después de que salió del retiro. Josh McCown conectó 18 de 24, pero ya era lo último que le podía pasar a Filadelfia. Ha perdido a todos sus receptores abiertos, ha sido un hospital y solamente le quedaba Carson Wentz. Este fue el que se lució. DK Metcalf tuvo un partidazo. 6 recepciones, 160 yardas, récord de yardas por recepción para un debutante novato en postemporada. Y la anotación que a la postre es de la diferencia.
¿Pero será Filadelfia uno de los equipos que después de ser campeón más rápido se cayó? Porque pues, a pesar de las lesiones y tal, uno esperaba más de Filadelfia, ¿no? Rápido volvió a las andadas.
Filadelfia, sí, pero esta temporada, como decía, creo que termina por ser exitosa, aún que perdieron ayer, por la cantidad de lesionados que terminan registrando.
Y esto de
y aún así ganaron su división. Los Patriotas pues simplemente no tienen pólvora al ataque. Vaya, yo sé que Tom Brady tiene 42 años y no es lo mismo cuando tienes 42 que cuando tienes 37, pero la verdad es que el equipo no tuvo pólvora a lo largo de toda la campaña. campaña, se retiró Gronkowski, no trajeron absolutamente a nadie, trajeron a un receptor abierto que no funcionó, en Nakiel Harry, lo intentaron con Antonio Brown, lo intentaron en otro momento con Josh Gordon, se terminó yendo del equipo. La duda está en si continúa o no Tom Brady. Yo lo veo regresando, él está convencido en continuar, en buscar ese reto de un título más, por muy veterano que sea, pero le tienen que armar mejor el equipo, la verdad fue patético. Y Tennessee con algo que jamás va a pasar de moda, que es el juego terrestre, y con buena defensiva termina ganando este partido. Derrick Henry, 26 años de edad, cumplió el sábado 182 yardas por la vía terrestre, pese a que su quarterback solamente conectó 8 pases, me refiero a Ryan Tannehill. Esto dijo Tom Brady al final.
I love the Patriots. I mean, it's the greatest organization, and you know, playing for Mr. Kraft all these years.
Son la mejor organización del mundo.
Belichick. I mean, there's
jugando para Robert Kraft y el coach Belichick.
You know, there's nobody who's had a better career.
Que nadie ha tenido en ese sentido una mejor carrera.
It's just being with them.
Estoy afortunado.
I'm very blessed, and I don't know what the future looks like. So, and I'm not going to predict it. So,
no me arriesgaría a predecirlo.
And
me hubiera encantado que ganáramos hoy
season, didn't,
y que muchas cosas durante la campaña hubieran sido mejores.
That you would retire after the,
¿alguna posibilidad de que te retires al final de este año? Es una posibilidad poco
unlikely,
probable. Espero que sea poco probable.
Hopefully unlikely.
Por eso estoy regresando a Tom Brady, pero es un hecho que le tienen que armar mejor el equipo. No fue una gran campaña para Bill Belichick. No le pudo proveer a Tom Brady de sus mejores, de mejores armas para que funcionara mejor el ataque, y normalmente se encargan de desactivar la mejor arma del equipo rival. Simplemente no pudieron con Derrick Henry. Minnesota ganó en tiempo extra en un partidazo a los Santos de Nueva Orleans, con un Kirk Cousins que funcionó en los momentos que debió hacerlo, especialmente en el tiempo extra con el pase a Adam Thielen y con el pase a su ala cerrada Rudolph. 3 capturas a Drew Brees, creo que fue lo más importante, que Nueva Orleans jamás se vio cómodo jugando en su estadio y teniendo una defensiva muy poderosa enfrente. Y también en tiempo extra ganó el equipo de Houston su partido el sábado pasado.
La Juventus derrotó 4-0 al Cagliari. Esto fue allá en Turín. 4-0, Cristiano marca 3 goles en este partido. El otro fue de Higuaín al 49, 67 y 82. Marca el portugués en esta goleada de la Juve sobre el Cagliari en la primera división italiana.
Que sigue demostrando cómo físicamente anda muy bien, ¿no? En el primer gol, lo que consigue, cómo participa, cómo roba la pelota, cómo conduce, cómo define, sigue estando entero.
Es el primer hat-trick en Italia, ¿eh? Este es el primero, seguramente anotará alguno más. Uh-huh.
Ahí estaba Zlatan Ibrahimovic, ya con el...
En la banca debutó, ya entró después.
Con el Inter, después de jugar en Estados Unidos.
Con el Milan.
Con el Milan, perdón. Después de jugar en Estados Unidos.
0-0. 0-0 con la Sampdoria.
0-0 en el Meazza, en el Giuseppe Meazza de Milán.
Está entrando por Platek.
Entró al minuto 55, Ibra con el Milán. Gracias por su compañía en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Ángel, Héctor, Ciro, buenas tardes. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.